Hola, ¿cómo están? Yo soy Brando.
Y yo soy Dante.
Y esto es Duelo de...
Filmotecas.
Así es, Duelo de Filmotecas, un podcast de cine donde en cada episodio hablaremos de dos películas que pueden ser similares por temática, dirección, incluso originales contra remakes o secuelas, con el propósito de divertirnos un rato mientras te contamos de nuestra experiencia viendo ambas películas. Nuestra intención no es decirte cuál es mejor, porque el cine se aprecia diferente por cada persona. Por eso al final podrás decidir si prefieres una, dos o tal vez ninguna. Y como advertencia, habrá spoilers y otros detalles de las películas que serán comentadas. Si no te gusta que te cuenten el final, te recomendamos ver las películas antes de continuar. Si consideras que eso te animará a verlas, pues no le pongas pausa y vamos a hablar del cine mexicano.
De los 2000.
En el 2000 busco hombre de París, un cerebro inteligente que no se emborracha en viernes.
Y hablando de Natalia Lafourcade, tiene una rola en una de las canciones.
Y me acuerdo que cuando sacaron esa película, la promocionaron tanto la canción. Claro que si me preguntas de la banda sonora de Perfume de Violetas, no reconocí ninguna, ¿verdad?
Yo sí reconocí una de... vamos a hablar de Perfume de Violetas y de Temporada de Patos. Por si no lo habían deducido.
Por si no habían visto la portada o el título del episodio. Anyway, vamos a hablar de dos películas, que es Temporada de Patos y Perfume de Violetas. Dos películas mexicanas, como dijo Dante, de los 2000. Y son películas que prácticamente hablan de adolescentes. Adolescentes pasando por descubrimientos y pasando por una vida muy dura. Una es muy cómica y la otra es muy trágica. Y la primera película es Temporada de Patos, del año 2004. Y su origen es México. Tiene un género de comedia-drama, una duración de 1 hora con 30 minutos y está dirigida por Fernando Einbeck. Si su apellido no se pronuncia así, una disculpa al director y a los fanáticos de él. El guión también está escrito por Fernando, cuyo apellido no voy a volver a pronunciar, y Paula Markovich. En el reparto tenemos a Diego Cataño, Daniel Miranda, Dani Perea, Enrique Arreola y Carolina Politi. ¿Y de qué trata Temporada de Patos? Bueno, Moco y Flama son dos adolescentes que se preparan para pasar un domingo con sus juegos de video, cómics y una pizza. Un apagón cambia sus planes con la presencia de Rita, su vecina que dice necesitar su horno, y Ulises, un repartidor de pizzas que discute con ellos por el tiempo de entrega. Los cuatro terminan entablando relaciones personales al expresar sus conflictos internos. En este viaje, los mismos personajes descubren cosas de sí mismos que no sabían que estaban ahí. ¿Y qué premio se llevó durante su tiempo de estreno? Bueno, los premios Ariel de 2005 tuvo varios galardones como Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor para Enrique Arreola, Mejor Actriz para Dani Perea, Mejor Guión Original, Edición, Fotografía, Banda Sonora, Diseño de Arte, Ópera Prima de Ficción. Estuvo nominada en la Semana Internacional de Cine de Valladolid de 2004 por La Espiga de Oro y en los Spirit Awards de 2005 nominada como Mejor Película Extranjera. Y Dante, cuéntanos qué te pareció Un Pato que va cantando alegremente. Cuá, cuá.
Lo primero que pensé cuando vi los primeros 5 o 10 minutos de esta película fue: este director, este guionista estudió cine y le gusta mucho la cultura pop estadounidense. Eso fue mi primer pensamiento. Dije, este güey es uno de esos vatos que te cuenta de cómo el cine cambió su vida y cómo le maman las películas de, no sé, el director más oscuro y más independiente que puedes conocer, que nadie conoce más que él. Eso fue lo primero que pensé, y después dije, bueno, ya, basta de juicios, y creo que la disfruté muchísimo, porque primero el momento en que se va la luz, y que se quedan como valiendo verga, porque dije, bueno, estamos, cuando el plan era jugar Xbox, ya no tenemos luz, ¿qué hacemos? Se vuelve como, en este momento, cuando se va el internet, y te quedas como, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué hago? Entonces pude ver, encontrar como unas ciertas referencias. Me gusta que esté en blanco y negro. Y las tramas. O sea, realmente es una película de nada. O sea, es una situación donde no pasa nada, pero en esa nada pasa todo. Y esas son las, creo que es como esta idea de no necesitas un conflicto grande para crear un conflicto o una idea que guíe esta película. Al inicio te quedas como, ¿qué pedo con estos personajes? ¿Cómo van a entablar conexión? ¿Cómo van a relacionarse, y poco a poco vamos viendo cómo empiezan a encontrar entre las similitudes o las diferencias o en desacuerdos algo que los pueda conectar. Me gustó la idea del juego de las memorias que hicieron con Moco para revelar su puede ser homosexualidad o no, o su confusión con su amigo Flama, y lo que pasa con Ulises, qué es lo que estaba haciendo, porque estaba repartiendo pizzas, y no sé, la disfruté bastante, tiene bastantes referencias a situaciones, creo yo, de cultura pop, y esa fue la palabra que te decía. Y también pasó un momento donde cuando hicieron los brownies, que dije, ay, sería bien interesante que fuera un brownie de mota, y en eso Ulises dice, ¿mota? Y yo, ¡ah! Y se me hizo muy curioso, como dije, ay, claro, ¿qué haces un domingo por la tarde cuando tienes nada que hacer? Pues te comes un poco de mota y te pones a viajar. Aquí lo interesante es que sentía como si fuera una película improvisada, de, ok, esta es la situación, van, y hagan lo que se les ocurra, con toda la calma del mundo, sin apresurarse, y entonces empiezan a crear estas dinámicas que no parece que sucederían en una situación normal, porque no dejas que el repartidor entre a tu casa y no le dice a la vecina, sí, pásale, no hay pedo. Pero en fin, eso es por como primeras ideas. ¿Qué te pareció a ti?
Me pareció muy interesante esta película, porque, digo, ahorita que mencionas, no dejarías que una persona entre a tu casa, pero me di cuenta que los personajes aquí están tan solos, a pesar de que están los cuatro ahí juntos, pero todos demuestran una soledad impresionante. Rita, que pues nadie se acordó de su cumpleaños. El repartidor Ulises, que pues prácticamente no da una y no sabe qué onda, a qué dirección llevar su vida o su carrera. Flama, que está pasando por el duelo del divorcio de sus padres. Y Moco, pues que lo que nos da a entender es que está pasando por esta, no confusión, pero descubrimiento de su sexualidad. Entonces, sí lo sentí así como que son cuatro personas que están solas, pero al final del día con compañía van a empezar a descubrir qué es lo que quieren, qué es lo que sienten, incluso cuando Flama descubre que posiblemente podría ser adoptado.
Ah, buenísimo eso.
Se me hizo bien mamón eso y que se rían todavía de él. Solos, se juntan, se descubren y otra vez terminan solos. Que es lo que se me hace interesante esta película, que igual ese departamento sirve solo para descubrir, o sea, además de que está pasando por un caos ese departamento, que es el divorcio de los padres de Flama, porque podría ser como que la trama principal de, pues, mis papás se están separando, yo tengo muchos problemas aquí en esta casa, porque se están peleando por la vajilla, los cuadros, todo, y todo se termina reuniendo en un lugar de caos, para demostrar que, pues, sabes que tú también tienes problemas, pero el resto del mundo también tiene los suyos. Se me hace interesante todo eso. Creo que incluso la elección de haber hecho la película en blanco y negro también se me hace muy interesante. Además de que se me hace bonito que hayan dedicado a hacerlo prácticamente en dos tonos. Te ayuda a mantenerte más enfocado en lo que están diciendo los personajes en lugar de lo que tienen a su alrededor. Entonces, como no tienes nada que te vaya a distraer, algo rojo que entra en escena o algo verde, amarillo, azul, lo que sea, solo tienes dos colores que te hacen enfocarte en los personajes, lo que están sintiendo, apreciar un poquito más las expresiones faciales que tienen de repente, que no hay muchas, pero sí llegan a tener algunas, y la trama que se está desarrollando. Además que ayuda también a que esta película, si tú la ves 20 años después, como ahorita que casi han pasado 20 años de esta película, te ayuda a que no digas, pues es una película súper vieja, porque la ves y dices, pues pueden ser los 70s, pueden ser los 80s, 90s, lo que sea, digo, tienen videojuegos, pero de todos modos, sí te ayuda como que a no ponerlos en un espacio específico de tiempo para decir, ah, es en este año. Nomás tienes la idea de es un domingo, empieza en la mañana y termina en la noche, en un solo día. Entonces es lo que me gusta de todo eso. Tiene un desarrollo muy interesante de cómo van introduciéndose los personajes y también cómo van desapareciendo. De que, ya logré lo que me estaba haciendo daño, entonces ya me puedo ir de este departamento. Que al final, pues también vemos que hay un personaje ahí que igual y no resuelve mucho, que es, en este caso, es el personaje de Moco. Creo que es el que sale perdiendo más de toda esta situación, porque se termina quedando sin amigo y también termina, pues, sin aclarar bien sus ideas de qué es lo que le gusta.
Fíjate que, brincándome a esa idea que acabas de decir, yo diría que el que se queda sin resolver es Flama, porque hay una sensación de logré lo que quería cuando le lame la oreja. Hay una sonrisa que pone Moco que dice como ay, esto, justo era eso, solo quería eso. Y luego se intercambian la camiseta y se despide, pero de él, su parte se siente como un cierre de ok, esto ya lo que sigue, ¿no? Y Flama es el que se queda todavía como voy a ir con mi mamá, pero no sé si es mi mamá o no sé qué onda. Y los demás se van, ¿no? Se van como ya a resolver sus pedos, ¿no? Sí, cierto eso que dices también, lo de que no lo habían percibido, esta soledad tan existente, tan notable entre los cuatro personajes, porque nunca nos dice nada de la familia de Moco. Es un niño de 14 años. Vemos que desde el inicio la mamá se está yendo de Flama. A Rita, como dijiste, se le olvida al compañero de su familia, y el otro, pues nomás, la novia lo dejó, ¿no? Y vive con la abuela, con la tía abuela, perdón, que no puede dejar porque la cuidó a él, ahora está cuidando a ella, ¿no? Y como que a veces dentro de esa soledad te juntas o conectas con gente que también está sola, que fue lo que pasó esto, ¿no? Y el departamento es el espacio que les da ese lugar seguro para poder conectar de esa manera. A mí me pasó justamente no lo contrario, que dices de que te enfocas con el blanco y negro. Me di cuenta que dejaba de poner atención a veces a lo que estaba haciendo el personaje principal en la escena y me enfocaba a qué estaba haciendo el otro. Porque algo que se me hizo muy curioso es que cuando había un personaje que tenía un diálogo largo, los demás personajes estaban haciendo algo. No dejaban de hacer algo. Lo que sea, estaba comiendo un malvavisco o estaba cambiándose o comiéndose las bolitas esas que le tenían un color adentro, pero siempre estaba sucediendo algo en el background, y eso se me hace interesante porque me da como un dinamismo de que no todo está estático, te estoy hablando, tú te estás escuchando, sino que el otro está como que sí, te estoy escuchando, güey, pero también voy a agarrar un malvavisco y voy a hacerlo. Muy teatral esa parte.
Yo lo vi más, bueno, sí, y lo interpreté un poco como un, en la idea de, sí, o sea, me estás contando tus problemas, pero pues yo también te quiero contar los míos, y en lo que me terminas de contar, pues voy a ponerme a hacer otra cosa que me tiene inquieto.
Sí, puede ser también.
No sé, es que esta película está muy de, pues soy un adolescente y tengo muchos problemas en mi vida. Entonces, que igual también tenemos a los adultos, que te das cuenta que tenemos diferentes, pues, generaciones. No tanto, no hay tanta diferencia en las edades. Bueno, al menos entre los chicos y Dani Perea, que interpreta a Rita. De entre ellos, a Ulises, creo que sí, por lo menos unos 10 años, creo. No estoy seguro. Sí está como interesante esa parte de que, pues, nosotros somos adolescentes, tenemos unos problemas. Yo ya soy casi de adulto y también tengo mis problemas. Y yo que yo ya soy un adulto, también tengo otras cuestiones que las cuales, pues, me cuesta trabajo atender. Porque, pues, como tú te dijiste, lo deja la novia, vive con la abuela, los trabajos ha pasado por varios, entonces como que igual ya se siente inestable, pero al final encuentra como que cierta estabilidad y paz mental en un cuadro de patos.
Algo muy adolescente que me gustó el juego que hicieron fue cuando esta Rita besa a Juan Pablo, a Moco, y cuando Juan Pablo le cuenta a Flama, la idea es totalmente distinta. Es lo mismo, pero como si lo hubiera sido ella. Y se me hizo muy perfecto porque pude recordar momentos de mi prepa cuando escuchaba a hombres contarme las historias y yo como, güey, yo también conocí a amigo de la que besaste y no fue así las cosas. O, güey, yo estaba ahí y no pasó eso. O sea, sí se besaron, pero no era así. Entonces se me hizo como una representación bien, muy clara de cómo puede llegar a suceder. También el vestuario de ellos dos se me hizo súper interesante porque podemos ver como a cierto punto, no sé si, no diría estatus social, pero más bien personalidad, porque podemos ver en Moco un algo más relajado, más como, ay, me vale madre y todo, y el otro también, el otro más arregladito con camisa de botones, pero con un, me dio mucho cuenta que tiene esta madre, no sé cómo se llaman, un, que tienen los, pulseras de estoperoles, como muy, sí, soy punk también, porque el otro trae una camisa de Rancid, entonces, como que te están diciendo qué tipo de música escuchan, pero a la vez es la música de del adolescente, ¿no? Este, esta rebeldía que existe. Y luego vemos que Rita totalmente es como bando vestida de domingo, güey. Y el otro pues con su uniforme de repartidor. Hay una escena que cuando la vi, dije, esto yo lo conozco. Y ellos hacen la referencia, ¿no? Que es el cuando están los cuatro viendo hacia abajo del edificio. Y Rita dice, ah, mira, somos cuatro, como los Beatles. Y es el post, es la imagen del cover de Please Please Me, ¿no? Y es cuando empecé a decir como que, claro, este güey trae referencias, el director, el escritor, trae referencias de cultura pop anglosajona.
Hay algo interesante aquí en la película también, con lo que mencionas de los vestuarios, que igual y vemos a Moco y a Flama, digo, Moco con la camiseta de Rancid y a Flama con la camisa de botones, pero al final de la película, digo, no sé si fue como un, para que dejen de juzgar la portada por... Digo, el libro por la portada, se terminan cambiando las camisetas. O sea, ya ves que cuando se quita la de Rancid para agarrar la camisa de botones, ya tiene más sentido, o sea, cuando se pone la camiseta de Rancid con la pulsera de picos.
Ah, claro, sí, ya después de que desmadró todo el departamento y que está... Sí. Y yo también, pero también lo vi como... Lo puedo ver como una situación de... Como ritual de amigos de ok, pues, con esto me quedo, va... Así como tipo, ya nunca te voy a olvidar, ¿no? Como amigos, no sé. Pero sí es cierto, sí, ahora tiene más sentido porque se queda más como el... Porque hay un momento donde dice, yo voy a hacer que decidan o algo así, o lo vamos a... Y es cuando empiezan a quebrar la vajilla y creo que puede quedar con esa, ¿no? De ya hasta la madre de estar dejando que los otros decidan si sí o si no.
Sí, igual y también puede ser como un cambio de roles, de que pues yo ya no soy el desmadroso, ahora lo vas a hacer tú, no sé si lo quieran interpretar de esa manera, y ahora pues yo voy a ser el que ya va a madurar, tal vez.
Llega un punto donde cuando hacen el comentario de que si es pelirrojo, cuando pasa eso, se sentía, yo ya estaba sentía como que bueno, ya no tiene sentido que exista esta, como esta dinámica, y ahí empieza a cobrar otra dinámica en el sentido de decir, aquí va un conflicto, otro conflicto nuevo, que va a hacer que esto se genere de otra manera, porque empieza a haber otras situaciones. Pero ahí se estaba sintiendo como, ¿y ahora dónde van a llevar esto? ¿No? Ya no, ¿qué más pueden sacar? Y cuando empiezan a hacer esos comentarios, que se me hace interesante que sean los pues, dos completamente extraños que le dicen, oye, no te pareces a ninguno. O sea, y el otro, pero pues seguro hay un pelirrojo en tu familia, y el otro te quedan, no. Porque a veces ocupas ojos extraños para que te digan lo obvio. Y ahí empieza un juego nuevo con... Un conflicto nuevo con Flama. Y como ya están drogados, también empieza el conflicto nuevo con los patos que están en la pintura.
Nosotros es interesante que en esta película, o sea, por los chicos no se inician los duelos, ni los conflictos, ni los pedos. Por general, casi todo es provocado entre el repartidor y la vecina, que son los que tienen más edad en la película. Entonces, se me hace muy interesante que, o sea, si son los adolescentes, no son los problemáticos como usualmente lo pintan en película, en otras películas. Si en este caso son los que ya están tal vez llegando a la etapa adulta o los que ya son adultos, los que los están empujando a sacar esas emociones, esas interacciones que van teniendo a lo largo de la película. Porque la mayor parte del diálogo son dicho por Dani Estigorrita, y es decir, el nombre de la actriz, es que yo soy... me parece fascinante esa actriz. Sí, soy muy fan de Dani Preda. La mayoría de las acciones e interacciones y diálogos son empujados por el personaje de Rita y Ulises. Porque por parte de ellos, creo que los únicos momentos en los cuales vemos que toman decisiones es cuando Flama va a romper los platos y cuando Moco dice que no le van a pagar.
Bueno, esa la de Moco no la contaría porque es una reacción ante el otro. El otro llega y es como que no. Si te das cuenta desde el inicio, te quieren decir, en esa película, estos dos no vamos a hacer nada. Nosotros solamente vamos a jugar Halo y comer coca, tomar coca, perdón. Que es importante, importante esto, porque en las dos películas la coca es una parte importante. Porque reflejan muy bien la Ciudad de México y al mexicano. Que sin la coca es como... O sea, la coca es muy importante. Y la Coca-Cola, no la coca de líneas. Sino la
sí, por favor, especifica, porque aquí entre marihuana, mota y todo, pues ya no sabemos qué onda.
Pues es que se me hizo algo que muy interesante en creo que hemos dicho la palabra interesante más de 10 veces en menos de media hora.
Ahorita que dijiste muy interesante, mira, si decimos muy interesante es porque probablemente estamos dentro del tema de la película todavía, que cada vez que decían, ¿qué? No, nada. O también cuando decían, ¿y luego? Nada. Nada era la palabra más importante en todo el diálogo de esa película, porque siempre era, preguntaban, ¿qué? Nada. ¿Y luego? Nada. O sea, ¿y qué hacen los patos? Nadan.
Nada.
Otra cosa que ahorita que dijiste, la coca es muy mexicana. ¿Qué es más mexicano que la coca? El fútbol en domingo.
Ah, sí, a huevo. Y qué buena forma de meter fútbol sin tener que pagar licencias. Porque nomás hacen un partido ahí de entre en la televisión. Oh, ya me acordé que iba a decir, ya. Me gustó mucho cuando voltean a ver a la cámara directamente para, como ve ahí, cuando van a ver el cuadro de los patos, ¿no? Y que se quedan viendo, y que están viendo directo a la cámara. Y es algo que hacen en varios momentos. Cuando van a ver el partido de fútbol, les te ponen directito así como en la cámara, pero viendo directo, y como ese tipo de tomas se me hacen muy chidas porque juegan con el, hey, ¿me están viendo? ¿No me están viendo? Como ese rompimiento de cuarta pared sin romperla realmente.
Creo que juega mucho con esta idea de que estamos viendo un experimento social, ¿no? Ahorita que me quedé pensando en el departamento, ¿los departamentos en Ciudad de México se quedaron atrapados en el tiempo, ¿eh?
Pues es que es muy difícil, bueno, no todos.
Bueno, el que vemos en la película sí, porque se ve súper setentero.
Pero ahorita los departamentos de la... Bueno, no sé, amigos de la CIMICO, contéstenos esta pregunta. ¿Cómo están los departamentos allá? ¿Están modernizados o no? Algo que sí me gustó mucho es que el diálogo entre ellos, o sea, en general, era muy del 2000. Yo me escuchaba y decía, sí, yo hablaba así en el 2000.
Sí, de hecho yo también en el 2000 decía me vale pito. Ahorita en la actualidad digo me vale verga.
Ajá, exacto. Y ahorita todo es como a la verga o me vale verga o hijos de la verga. Y antes era me vale pito.
Que a veces sí, para hacerle como que un poquito más bajo el tono, la intensidad de la frase, sí digo, ay, me vale pito, güey.
Digo, me vale madre.
No, yo sí digo, me vale pito. Todo gira alrededor de la verga.
Palabras sabias de Brandon.
Ahora, la música también es un punto muy interesante de esta película, porque sí, tenemos una canción que es interpretada por Natalia Lafourcade, que vemos al inicio durante los créditos de entrada, que claro que son los créditos más eternos porque pasan toda la canción, y a lo largo de la película vamos viendo como que otras pistas que van arrojando, pistas musicales, y yo no tenía idea, honestamente, que la banda sonora estaba a cargo de Liquids. Entonces yo creo que nomás eligieron cuáles eran las canciones que se iban a escuchar porque pues ganaron por banda sonora, no original, de todos modos. Pero sí, a lo largo de la película creo que sí tiene ciertas pistas que de repente van de acuerdo a la al momento que está sucediendo en la pantalla.
Y bueno, la siguiente película es Perfume de Violetas del año 2000, también origen mexicana. Con un género de drama, una duración de 1 hora 30 minutos, bajo la dirección de Marisa Sistach, un guión de Marisa Sistach con José Buhl, un reparto de Jimena Ayala, Nancy Gutiérrez, Arcelia Ramírez, María Rojo, Luis Fernando Peña. ¿De qué trata? Bueno, Jessica y Miriam, dos adolescentes de la Ciudad de México, inician una fuerte amistad a pesar de sus distintas personalidades y las situaciones de peligro que enfrentan cada una. Estos hechos, aunados a la indiferencia de los adultos, familia y autoridades escolares, y a la situación económica de las familias de ambas, acaban por distanciarse y generar un conflicto que desemboca en tragedia. ¿Y qué reconocimiento se llevó? Bueno, los premios Ariel del 2001, se ganó el premio a actriz Jimena Ayala, a coactuación femenina Arcelia Ramírez, guión original, diseño de arte, vestuario, y fue nominada a mejor película, coactuación masculina Luis Fernando Peña, edición, sonido, ambientación y maquillaje. Y Brando, ¿qué te pareció Perfume de Violetas?
Fíjate, antes de mencionar qué me pareció, hay un dato curioso aquí de la película. ¿Tú sabías que esta película pudo haber ganado un Oscar?
No, no sabía eso, ¿por qué?
Fue la entrada oficial en entrega de 2001, bueno, entrega del 2002 que galardona las películas del 2001 para los Oscars por parte de México en película extranjera. Pero no entró al shortlist de los Oscars.
¡Órale!
Bueno, después de ese dato curioso de Perfume de Violetas, Perfume de Violetas es una película muy complicada para mí porque tuve la oportunidad de verla cuando salió en el cine cuando yo tenía 10 años. No sé cómo, pero pues me dejaban entrar con mis papás. Recuerdo que yo estaba muy en shock cuando la vi. ¿Por qué la están metiendo a esa calafia o a ese camión? ¿O por qué se están bañando juntas en la tina? O también, ¿por qué la mamá no le hace caso? ¿Por qué no le cree? Entonces, fue una película de mucha confusión para mí. E incluso terminé traumado, no obsesionado, pero en shock, en la última escena, cuando se están peleando en el baño. Yo recuerdo que dije, güey, ¿la mató? O sea, yo estaba en shock. Y cuando ya, y ese momento al final, cuando ya se acaba la película, recibe la llamada de la mamá y ya no sabes qué pasa. Yo teniendo 10 años, estando en shock, queriendo saber más, ya dice mucho de cómo fui criada, ¿verdad? Pero es muy impresionante. Y ahorita que la volví a ver, digo, no, sí me trae, ya no me trae shock, me trae angustia por todo lo que sucede en esta película. Y también me deja al final todavía con esa herida de, ¿pero qué pasó? Que ahorita ya pienso, sí, creo que sí fue necesario darle ese cierre, porque si no, creo que hubiera perdido su propósito, que era prácticamente demostrar la vida de dos familias que están en distintas situaciones económicas, que es igual y sí hay mucha diferencia, aunque muchos digan como, no, claro que no, pues las dos tenían problemas económicos. No, sí hay mucha diferencia entre la vida que está llevando, ¿cómo se llama? Sé que es Miriam.
Jessica.
Y Jessica. Que, o sea, los comentarios que hace la mamá de Miriam de Jessica, ¿se llama Jessica? Ay, está muy exótico ese nombre, ¿no? Y te queda, señora, usted le puso Miriam a su hija. No esté criticando, no quiera tirar una piedra a una casa de cristal cuando usted también le puso nombre exótico a su hija. Se me acaba callando. Si le hubiera puesto Laura, Lupita u otro nombre, se lo paso. Pero usted también le puso un nombre que no es mexicana a su hija. Así que se me sale de mamadas. Me quedé así como que está muy machista el diálogo en el sentido de que esa es la manera que están reflejando al México. Que quisiera decir que es el México pasado, pero sigue siendo el México actual. Lo que sí me hace pensar, wow, que al mismo tiempo digo, lo vieron muy tarde, es en la escuela cuando se dan cuenta que Jessica llega golpeada, moreteada, deshidratada, varias cosas. Porque sí, antes la estuvieron juzgando, antes la estuvieron criticando, eres una contestona, ¿cómo te atreves a estarte peleando con un varón? O sea, y a ella la castigan y al otro no. Entonces, sí me da mucha angustia esa parte y luego digo, ay, por fin la van a ayudar. Y al final no hicieron nada por ella más que, es que si no nos dices nada, no te podemos ayudar. Pues investigue, señora. Investigue para ver qué es lo que le está pasando. No se quede de manos cruzadas. Pero, en fin. Creo que es una película que, así como para ti, Ingrid Goes West causa mucha angustia. Para mí, esta es la película que digo, me molesta mucho porque son personajes que dices, quiero que no les pase nada. Al menos a estas chicas. Pero están en una situación en la cual dices, maldita sea México, maldita sea.
Yo le puse play y fui muy prejuicioso al inicio por la calidad que estaba viendo. No la vi en gran calidad, para ser honesto. Y dije, ay, esto es La Rosa de Guadalupe. Dije, ay no, ¿qué estoy viendo? Sentí al inicio como una situación muy de, ah, esto es un melodrama. No dije, bueno, está bien, voy a verla. Y yo creo que no fue hasta la situación donde que a mí se me ha hecho las mejores escenas logradas en cuanto a una situación de representar una violación sexual, porque es como, no necesitamos mostrarte para que tú entiendas. Tal vez tú 10 años no entiendes, yo adulto entiendo lo que sucede y no necesito ver gráficamente cómo agarran a una adolescente, en este caso una menor, y cómo es violentada sexualmente. Entonces ahí se me hizo una excelente decisión artística de guion de director que aprecié demasiado, ¿no? Y es cuando dije, ok, ya sé por dónde va esto. Claro que no sabía por dónde iba. porque sí, algo que noté es que es un diálogo muy machista. Es un diálogo que refleja verdades mexicanas, sobre todo en situación de pobreza. Es una situación, es una película que incomoda porque sabes que sucede. Sí incomoda estar escuchando que la mamá de Miriam dice comentarios como, pues de seguro ella los provocó, de seguro ella es la que está buscando que le pasen cosas, de seguro es un juego donde ella sabe que la van a subir a la calafia, y empieza a ver todo este juicio, ¿no? De también de la mamá, ¿no? ¿Dónde estabas? El plánchale, es tu hermano, es tu hermanastro, llévate bien, porque quiere llevar bien con el esposo, ¿no? Lárgate de la casa donde estabas, porque una mujer que en este caso desde el inicio se demuestra a Jessica como más en una situación más social, más libre a cierto punto de experimentar, estar, rápido la catalogan como una situación, eres medio piruja, medio, seguro te estás metiendo con este güey, con otro, cuando ellas le dicen, o me lo dicen, pero yo nunca he tenido novio, o sea, no sé por qué, como, hasta cierto punto una inocencia que también cargan estas chicas adolescentes que solamente tienden a ser un poco más con gustos no del convencionalmente femeninos, ¿no? Eso sí, creo que todas las reacciones que está teniendo Jessica han sido porque el ambiente en el que se desarrolla la empujan para que tenga ese tipo de reacciones, ¿no? Lo que sí me pasó al final fue que me distraje por alguna razón, no sé qué volteé a hacer, que no vi cuando llegó a la casa de Miriam y dije, ay, qué loco sería que cuando entrara la mamá haga un switch como de ahora yo soy la hija, ahora yo soy Miriam. Y cuando veo el final que no hace nada de levantar y de remover la cobija porque claramente está oliendo al perfume de violetas y hace, es mi hija, pero es esta Jessica. Y ahí se acaba, ¿no? Entonces ya te quedas con, están sonando la llamada, están sonando el teléfono para decirle que su hija murió. Y en la cama está la chica que mató a su hija, pero huele igual a su hija. Y es como algo ahí bien Black Mirror, ¿no?
Pero, sí, porque en todo este tiempo que ella corre de la escuela para dirigirse a la casa porque se queda con la llave, pues sí, se puede bañar, puede comer, puede hacer diferente, se puede poner su ropa, o sea, diferentes cosas. Y este final es que está muy... pueden decir, es muy simbólico o es muy de, ay, ¿cómo se atreve? O sea, todavía después que la mata se va a acostar a su cama. Pues es que su refugio era siempre ir a esa casa.
Así es, era su lugar seguro.
Donde no era bienvenida de todos modos, porque después vemos que la primera vez se brinca por la ventana para poder entrar y posterior a eso ya encuentra la ventana con candado para no poder entrar. Y ahora que tiene la llave, logra otra vez entrar a ese refugio, pero ya cuando llega la mamá y abraza nomás a Jessica, pensando que es Miriam, pues vemos la cara también de Jessica que está sonriendo porque, o sea, cosa que nunca había recibido en su vida, un abrazo de una madre, la preocupación de una madre porque por fin porque está en su casa, de que llegó, está sana y la fregada, pues eso nunca lo había tenido, esa interacción. Entonces la vemos sonriendo, o sea, como que logró algo, pero ¿a qué precio? Así como vemos que en esta película hay diferentes tipos de abusos, entre el abuso que le hacen a Jessica, por parte del hermano que la está vendiendo, o que también la mamá la golpea y le dice, ay, ¿para qué estudias? No seas ridícula. O plancha la camisa de tu hermano, eres mujer, tienes que hacerlo, dale de comer, y todo ese tipo de cosas, te quedas como, o sea, es inútil, también se puede mover, pero bueno, son los tipos de violencia que suceden aquí. También vemos cómo pues recibe este rechazo por parte de la mamá de Miriam, que hace muchos comentarios negativos acerca de la nueva amiga de su hija, que lo cual se me hizo muy irónico, diciendo, ella se lo busca. Y luego, no quiero denigrar ni quiero insultar a nadie, pero después vemos en la zapatería cómo la señora está ahí, pues, siendo manoseada por un señor, un empleado. Y me quedé, ay señora, si va a decir algo, predique con el ejemplo. Que igual y esos son los casos en los cuales en las películas pueden decir, es que yo soy un adulto y yo sé lo que estoy haciendo. Pues, siendo adolescente o menor de edad, claro que ellos no... Si los están tocando, pues va en contra de sus derechos. Están ahí atentando contra ellos. Porque ellos no están tomando sus decisiones. ¿Cómo se atreve a decir que ella se lo está buscando? Pero, ahora, el otro tipo de violencia o abuso que yo creo que hay aquí es cuando también Jessica abusa de la confianza de Miriam. Porque
sí.
le roba cosas, el dinero. Eso fue lo más fuerte que me quedé. Híjole, es que... todavía que te están dando una oportunidad. Sí, pues prácticamente esta aceptación, pues al final del día termina mordiendo la mano de la persona que le está no dando de comer literalmente, pero le está aceptando como una amiga, como una más que la va a ver igual. Entonces sí se me hace así como, ay, está bien fuerte todo esto, porque ¿cómo juzgas a una persona que no ha tenido las mismas oportunidades que la otra persona? Que igual y también Miriam no vive en un estatus que digas, wow, es millonaria.
Sí, pero es que ahí sí entiendo el abuso de confianza, porque lo sentí cuando entra y agarra la manzana y luego empieza a echarse y empieza a agarrar, era la primera vez que iba a su casa y ya estaba como agarrando todo, el osito hace que se bañen en la bañera. Pero también lo vi como una persona que nunca ha tenido nada y que le dicen como, güey, pues agarra, no pasa nada, no es el fin del mundo. Y cuando le roba, ahí es cuando, sí, puede ser como un abuso de confianza, pero también siento que fue una situación donde de desesperación, de sobrevivencia, no fue te quiero hacer daño, fue un necesito encontrar refugio en un lugar, porque se lo da su mamá y es como un tipo de, con esto aseguro que me puedo quedar más tiempo en esta casa y que puedo tener un lugar. Entonces no era el le voy a hacer daño, voy a confesar, era no, es que ¿dónde? Si no es aquí, si ya te di algo, aquí te estoy dando algo, con esto te estoy comprando mi espacio para vivir en la casa donde estoy creciendo, ¿no? Y lo del perfume que le pasa en cuando están en la tienda, creo que ahí, aunque no sabe cómo enfrentar la consecuencia, creo que también es una situación de yo también quiero algo bonito, ¿no? ¿Por qué yo no? ¿Por qué yo? Porque al final del día estamos viendo a niñas, o sea, siguen siendo niñas, tienen 15 años, van en la secundaria, si acaso van en la prepa, entonces, es lo que te decía al inicio, ¿no? Todas las conductas que Jessica empieza a tener durante esta película son porque se ha empujado a que lo haga. No que lo haga en el sentido de, oh, si no lo hago, pero es como un método de sobrevivencia, ¿no? De ¿qué hago? O sea, ¿qué hago? Ya no, ya mi mamá me trata mal, ya sé que la mamá de mi amiga no me quiere. O sea, ya es como, pues, ¿qué más queda? O sea, no hay más, no, es como un... tengo que agarrar de algo, algo me tiene que... Y yo sé que lo que decía el perfume como tal, que no mencionaste rato, lo mencionaste, perdón, es que también le daba un espacio, una situación de, ah, ok, mi espacio seguro es Miriam, Miriam huele a perfume de violeta, si yo huelo a perfume de violeta, voy a estar en un lugar seguro. Y en cuanto a la escuela, a mí se me hace como, creo que todavía existía esa mentalidad de decir todo lo que tenga que ver con sexualidad de la mujer femenina está mal, es negativo, porque se le regañó porque estaba menstruando, y es hasta que encuentran algo físico, que eso todavía existe lamentablemente, que reacciona, ¿no? Que es como levántate, cuando le dicen levántate y lo, ah, no, espera, no te puedes levantar, estás golpeada, como ahí empieza a ver como, oh, esto es más profundo, porque también en esa época no se les enseñaba a hablar, que es algo que actualmente se está ¿cómo se dice? Está invitando, no es invitando, se está enseñando a que cuando vean lo que suceda, que pase, que ya empiecen a decir las cosas, ¿no?
Sí, como crear como un sentido de conciencia en los profesores para decir, sabes que pues, o sea, van a son alumnos adolescentes, van a pasar por muchos cambios que tú tienes que estar alerta. Y yo creo que por eso también en las escuelas es muy importante siempre tener un psicólogo para que también puedan, pues, estar alerta de, sabes que este alumno como creo que está pasando por X situación, hay que ayudarle de la manera que sea posible, siempre y cuando tampoco vayamos a intervenir 100% en su vida, porque ya cuando también existen familias que de repente si se meten así enteramente a, lo pueden decir, a curiosear, se puede decir, por parte de la gente que lo puede ver mal, ya se ofenden las familias, de que, ¿y usted qué sabe? Si yo nomás lo mando aquí a estudiar, no se tiene que meter usted en mi vida. Y lo vi bastantes veces en la secundaria, que alguien estaba pasando por un mal momento, la psicóloga estaba para ayudar, y cuando ya intervenían, valía madre todo, y de repente veíamos que no llegaba nuestro compañero de clase el siguiente día, porque pues le habían puesto una tunda, ¿verdad?
Puede ser muy cruda, pero también puede ser muy muy mexicana Televisa. Entonces yo sentía las dos. Sentía como la crudeza de un cine independiente, pero queriéndosela vender al mexicano como algo que puede consumir, porque en esa época todavía Televisa y TV Azteca eran los que tenían el control de lo que se miraba en la televisión. Y creo que, no sé si fue planeado o no, o muy bien pensado, el hecho de que sí parece como algo de telenovela, pero con la crudeza de un cine de arte. Y eso es algo que creo que en ese tiempo el mexicano consumiría de una manera como, ah, ok, sí podía ver esto. Y luego ya, ¡pás!, el golpe de realidad, ¿no?
Creo que aquí tiene que ver mucho el tipo de actor que tiene la película. Porque, digo, si hacemos una comparación entre el tiempo que salió Sexo, Pudor y Lágrimas y esta película, creo que nomás tiene como 1 o 2 años de diferencia. Uh-huh. Si vemos Sexo, Pudor y Lágrimas, la mayor parte del elenco son actores de teatro. Entonces creo que tiene un entrenamiento más profundo que un actor que fue al CEA nomás. Y no estoy menospreciando al CEA, ¿eh? Y sí es cierto, ahorita como mencionas, es un producto que está hecho muy para la gente que consume televisión mexicana, que le gusta tal vez el drama, que le gusta ver tragedia, que le gusta ver situaciones que dicen, ay, esto no es como mi vida, por lo tanto me encanta ver cómo sufren otras personas. Porque así a mí es como se me hace muchas veces la programación, que es muy cruda, entre comillas, de Televisa, cuando quieren representar personas que están en distintas situaciones económicas. Porque si vemos una novela, siempre vemos que, los hacendados, la gente de mansiones, y siempre son los ricos y la gente que tiene menos. Entonces, yo creo que tiene que ver mucho por ahí. Además, que si llego a detectar ciertas cosas que son muy estereotipo de las películas o series de televisión mexicanas, de que vamos a marcarle bien intenso el acento para que digan, viene de otra zona de la ciudad. O sea, no es de que, Polanco, no. O sea, lo ponen así como bien estereotipo para que la gente diga o pueda identificar cuál es el status quo de la persona. Entonces, creo que en esa parte es un poquito, hay un poquito de discriminación sobre la situación, pero creo que el tema que está reflejando sí es común en todos lados. Es algo que no importa qué estatus tengas, qué cuánto dinero, si más o menos, si vives tal vez de una manera maravillosa o como sea, siempre esto va a llegar a interrumpir tu vida de una manera que dices va a ser igual para todos.
No, sí entiendo a lo que te refieres. Pero también tiene que ver, creo yo, con la casa productora, porque tú como casa productora sabes qué quieres vender y qué no quieres vender, y qué a quién sí quieres y quién no quieres en el elenco, ¿no? Y entonces a lo mejor entre Sexo, Pudor y Lágrimas querían lograr algo más, entre comillas, artístico, que aquí querían lograr algo más, como mencionaste, algo que la gente que consume televisión mexicana como tal.
Pero Tomos en México es distinto por la parte de las productoras, porque no es como que vamos a decir, ay, Warner Universal, porque era una película creada con infinidad de fondos que se encargan de fomentar el cine, el arte independiente. O sea, no es como que llegó alguien y dijo como que, ah, vamos a, no sé, ¿cómo se llaman estas productoras de México las que hacen distribución? Sí, o sea, creo que aquí en México no es tanto de quién la está produciendo, sino de, sería más quién la distribuye.
Ah,
porque
okay,
en la parte de producción casi siempre son, siempre ponen al inicio okay. O al final, muchas gracias a la ciudad de ta-ta-ta, a los fondos de ta-ta-ta, nunca viene como que una productora, sino me dieron el dinero, confiaron en mí y pues ya. Yo lo veo más por la parte de los actores y la época.
Puede ser, puede ser. Pero sí es una película muy, muy cruda con twists que como que esperas pero no esperas. Sabes que va a pasar pero no sabes qué va a pasar. Y muy de la época y muy de pues, situaciones que como dicen, ¿no? Lamentablemente siguen sucediendo. Y la reacción que tenemos como sociedad a veces no es la más adecuada o la más correcta para tratar con esas personas que les toca vivir esta situación.
Sí, porque todavía hay muchas cosas que no se llegan a hablar. Prefieren censurarlo o omitirlo para pretender que las cosas están bien.
El soundtrack, aunque no es, no reconocí tampoco muchas canciones, pero sí reconocí sonidos que digo, ah, claro, a lo mejor de manera estereotipada, pero muy de esa época, muy rock en español, pero punk, como tipo, ay, ¿cómo se llama esta? La Maldita Vecindad, o que no sé si realmente, a ver. Pero el sonido es muy de la localidad donde se encuentran ubicados.
Yo la verdad no sabía nada de la banda sonora, de hecho escuchaba las canciones y no logré identificarlas, porque pues no es el tipo de música que yo llego a consumir, pero tuve que ver un análisis de alguien más en YouTube para ver que si llegara a mencionar la música, si estaba bien colocada o no. Y de hecho sí, terminé viendo un video de una persona que se llama Mariblu del Mar. Y lo menciono porque pues la verdad sí me ayudó bastante a poder en comprender la música. Como sí logró reconocer varias canciones, dijo que sí estaban bien colocadas, porque los temas que se tocan en esas canciones sí tienen mucho que ver con los momentos que están pasando los personajes. Incluso el momento que parece como cómico intermedio cuando la dejan en medio del patio bajo el sol porque está castigada. Esa canción que se escucha bastante cómica, incluso también aporta mucho por lo que se está tocando dentro de la letra.
Tiene sentido porque la canción de las ultrasónicas es el monstruo verde. Y es cuando justamente la está pintando Jessica a Miriam y que la pinta de manera muy ridícula.
Y bueno, Dante, dinos, ¿qué película, como cada episodio, la tradición es? No, te voy a preguntar en esta ocasión, ¿qué película recomendarías y cuál volverías a ver?
Yo recomendaría, y me preguntaste lo mismo la vez pasada.
Me vale pito.
Ok, yo recomendaría Temporada de Patos porque es un buen experimento de película y creo que se puede disfrutar estando high. Creo que si te fumas un poquito y te comes una gomita o algo, la puedes disfrutar mucho estando high. Es una película, como mencionaste, atemporal. Se logra eso, aunque claro, como es el videojuego y cosas ahí, pero es una película que siento que puede funcionar de manera temporal. Y Perfume de Violetas es tipo de, véanla aunque sea una vez, porque sí refleja una verdad cruda de México, pero no la volvería a ver porque no la encontré en buena calidad y porque siento que esa película sí se queda muy de la época del momento en que se grabó.
Híjole, pues la próxima paga, ¿no? Para que la puedas ver bien.
¿Tú cuál mirarías, cuál recomendarías y cuál volverías a ver?
Volvería a ver Temporada de Patos. Porque creo que, digo, se puede sentir pesada en algunos aspectos, pero no me divertiría, la verdad. Pero creo que es una película que diría, tiene varias líneas que dan bastante gracia. Pero si me dicen que tengo que recomendar una, no recomendaría Temporada de Patos. Porque sé que mucha gente me diría que es una película muy aburrida. Recomendaría solo Perfume de Violetas. Porque creo que a pesar de que se puede ver muy episodio de La Rosa de Guadalupe, sirve bastante para comprender que a pesar de que también han pasado 20 años, 23 de esa película, las cosas no han mejorado, no han cambiado. Y por algo por algún lado se tiene que empezar para abrir los ojos a la gente. Si es por medio de una película, adelante. Porque nadie ve noticias, ya nadie le pone atención. Entonces, si es por medio del entretenimiento cinematográfico, que así sea.
Ok, me agrada eso.
Gracias por escucharnos. Antes de retirarnos, pues les recordamos nuestras redes sociales. Ahí si nos quieren dejar comentarios, recomendaciones o qué les han parecido los episodios, pues pueden ir directamente a Instagram, Facebook y TikTok como Duelo de Filmotecas. Y Dante, cuéntanos dónde nos pueden escuchar.
Y nos pueden escuchar en todas las plataformas de streaming, ya sea en Apple Music, no, perdón, Apple Podcasts, en Spotify, en Amazon Music, en YouTube. Recuerden aprestarle el botón de suscribirse, seguir, para cuando aparezca un episodio nuevo, se les dé una notificación y vayan a escucharnos. Compártanos en todas sus redes sociales, en Twitter, en Instagram, en Facebook, denos sus comentarios. Y recuerden que si están escuchando, vayan al lugar de rating, denos rating de 5 estrellas. Y porque lo que eso sucede es que ayuda a que el algoritmo recomiende nuestro programa cuando alguien esté buscando podcast de esta manera. De este tema. Y nada. Compartan.
Y muchas gracias a todas las personas que escuchaban en chinga el episodio de Ingrid Goes West con Black Bear. Al parecer es uno de los más reproducidos también de este año.
No vimos sus comentarios, pero gracias. Comenten.
Sí, sería más grato que comenten qué les han parecido las películas, porque a veces nos quedamos pensando si les están gustando o nomás nos están viendo para decir, ay, estos vatos no saben nada.
Que realmente no sabemos nada, ¿verdad? Pero
ah, sí, así es la vida. Nunca sabemos nada y todos somos dos personas que están hablando acerca de eso. Así como hay un chorro de influencers y un chorro de gente hablando también de cosas que no comprenden.
Hey, cualquiera puede tener un podcast. Antes era cualquiera puede tocar la guitarra, ahora cualquiera puede tener un podcast.
Y bueno, ahora sí, sería todo. Les recuerdo, yo soy Brando.
Yo soy Dante.
Y esto ha sido Duelo de
Filmotecas Mexican Edition.